para hablar de urgencias, de emergencias, de catástrofes incluso. Contamos con el doctor Luis Pardillos, es médico de emergencias en el SUMA 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Bueno, lo primero, cuando hablamos de las emergencias, de las urgencias, ¿hay que diferenciar urgencia de emergencia?
Bueno, la cuestión está en la que la emergencia, según dice la OMS, es una situación en la que puede correr en riesgo la vida o incluso un órgano. Ajá. Pero muchas urgencias que no llegan a tener ese cariz se terminan convirtiendo en emergencias, ¿no? Entonces están muy solapadas una a otra. Pero podríamos decir que es el tiempo y cuando hay un compromiso vital, cuando podemos hablar de emergencia.
Y hablando de emergencia y de compromiso vital, hablamos de tiempos. Ustedes están condicionados en su servicio por actuar a tiempo, que es clave, es fundamental.
Ese es nuestro sino, ¿eh? El día a día. Actuar pues sobre todo en esas que llamamos patologías tiempo dependientes, porque el tiempo es oro en esas patologías, ¿no? Entonces intentamos en nuestros protocolos intentar llegar con un tiempo adecuado para tratar lo antes posible esas enfermedades. Es verdad que cuando se llama por teléfono y se avisa sobre un dolor, sobre una situación, nosotros a priori pensamos que tenemos que pensar en lo peor, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso intentamos llegar con la mayor prontitud a todos, ¿no? Para luego descartar aquellos que efectivamente son esas patologías tiempo dependientes, el infarto, el ictus, en ese caso, pues actuar lo más deprisa posible y ordenadamente posible.
Claro. ¿Y ustedes se fijan un tiempo, digamos, de respuesta como estándar, independientemente de que sea una patología tiempo dependiente o no?
Mira, podríamos decir que lo que establece la literatura son los 15 minutos, ¿no? Sobre todo para lo que es la atención extrahospitalaria. 15 minutos que en la mayoría de los casos lo conseguimos solventar, sobre todo, pues bueno, aquí en Madrid, Madrid capital, generalmente nuestros tiempos están entre 8 minutos, 10 minutos, ¿no? Ya cuando las distancias son un poco más largas, como pueda ser todo la parte de la Comunidad de Madrid, pues se marcan esos 15 minutos. Pero en sí es la literatura lo que comenta, ¿no? Esos 15 minutos para el primer contacto médico después de esa alerta al teléfono 112.
Vamos a continuar, vamos a tener tiempo para hablar en detalle de su servicio, del servicio en el que usted trabaja y de la formación necesaria para los profesionales, médicos, enfermeros, técnicos, en fin, de todo ello. Pero es verdad que ustedes tienen muy buena prensa y eso nos lo corrobora nuestro portavoz del ciudadano, de alguna manera, que es un compañero de la profesión, que bueno, es Antonio San José, y que siempre buscamos esa, bueno, pues para pulsar la opinión de la calle en relación, en este caso, a las urgencias y emergencias extrahospitalarias. Antonio San José, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A ver, es verdad que tienen buena prensa estos chicos, ¿verdad?
No tienen buena prensa, es mucho más. Tienen no solamente buena opinión publicada, sino buena opinión pública, que son cosas diferentes, como bien sabemos. Realmente la percepción, Alipio, de todos los servicios de urgencias, del SUMA, del SAMUR, todo lo que podemos ver los madrileños en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, es una percepción excelente, ¿no? Dan una enorme tranquilidad, son gente muy preparada, y yo, pues aquí en el minuto 3 de programa, quisiera felicitar a nuestro invitado y quisiera extensiva esa felicitación desde la calle, desde el ciudadano de la calle, a todos los integrantes de los equipos, porque son realmente formidables, fantásticos.
Y claro, más allá de esto que estás comentando, que nosotros suscribimos ese agradecimiento y ese buen nacer de nuestros servicios de emergencias en la Comunidad de Madrid, claro, si ha habido y estamos en una emergencia sanitaria descomunal que nunca habíamos imaginado, ha sido la causada por la pandemia del SARS-CoV-2, del coronavirus.
Sin duda, y han tenido muchísimo trabajo, han hecho muchísimos servicios con toda la protección necesaria y es un ejemplo muy claro de la necesidad perentoria de tener este tipo de servicios en una gran comunidad, en una gran ciudad como Madrid. Fíjate si es así, eso, Alipio, que lo que empezó siendo en su momento el SAMUR, después el SUMA, en el ámbito madrileño, se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas y otras ciudades. Y esas ciudades han copiado la fórmula que aquí se inició hace ya mucho tiempo. Y eso creo que indica el acierto de la creación de estos cuerpos, exigen personas con mucho temple, pero con una enorme formación, con una gran tranquilidad. Ahora hablaba el doctor de bueno, las llamadas que reciben, ¿no? Eso súmale también el nerviosismo. Claro, la gente a veces no acierta a decir lo que le pasa a un familiar o a él mismo cuando está sintiendo síntomas y tiene que comunicar con el SAMUR o con el SUMA. Y entonces yo creo que eso es algo que también ellos tienen que aprender a descodificar la comunicación, que es muy importante, y a darse cuenta de cuándo es un problema gravísimo y cuándo es algo que puede solventarse de otra manera, ¿no? Pero la rapidez, la celeridad con la que acuden a cualquier lugar es realmente encomiable.
Doctor, es verdad todo lo que nos está diciendo Antonio, ¿verdad? Porque ustedes eso saben y tienen que aprender a manejar la información que reciben de las llamadas y en fin, para establecer el operativo más adecuado.
Tiene toda la razón. Desde luego, nuestro centro neurálgico, podríamos decir, que es el sistema que alerta, es la atención telefónica, ¿no? Tenemos una formación muy específica para los profesionales que trabajan en nuestro centro coordinador. No solamente lo que comentaba, ¿no? Esa templanza o esa tranquilidad que puedan aportar a la hora de hablar por teléfono, sino luego tener la capacidad de hacer las preguntas más adecuadas para intentar descubrir esa patología extremadamente grave y que hace que tengamos que acudir con prontitud, ¿no? El centro coordinador es complejo, muy complejo. Podemos llegar a recibir 3.000 llamadas diarias. En momentos de la pandemia hubo días de 9.000, 10.000 llamadas, Eso supone que tienes que atender con mucha prontitud, intentar sacar la mayor información en el menor tiempo posible, porque ya estás enviando a tus compañeros para allá y toda la información que puedas obtener es buena. Y terminas, cuelgas esa llamada y ya llega otra, y luego otra, y luego otra. O sea que, desde luego, mis compañeros del centro coordinador hacen una labor fundamental, y también la gente que está ya en la calle, ¿no? Pero claro, antes de llegar a la calle, que es lo visible, hay mucho trabajo detrás, ¿no?
Sí. Pero pues claro, no se trata limpio de preguntarle a una persona, como estamos tú y yo ahora, en un estado normal, ¿no? Le duele, claro. ¿Qué siente? Tengo una opresión, no puedo respirar, y esto lo decimos con una cierta normalidad. Eso, imagínate cuando hay una emergencia, realmente la gente casi no sabe, no sabe explicarse, no sabe lo que le pasa, está confundida. Es importantísima, ¿no? Esa conducción de las preguntas para que todo se resuelva felizmente, ¿no? Creo que no somos conscientes, y como el doctor a lo mejor no lo va a decir, pues déjame que lo diga yo, de que en esta comunidad tú sufres un ictus en la calle, aparece el SUMA, o en la ciudad aparece el SAMUR, y resulta que son capaces de determinar que eso es un ictus, que no es muy fácil, y hay urgencias hospitalarias en algunos lugares donde esos síntomas pueden ser interpretados como derivados de otra enfermedad, y saben ya tratar en ese minuto uno en el inicio ese ictus o ese infarto para que cuando lleguen al hospital el paciente esté ya en vías de tratamiento definitivo. Por tanto, yo creo que todos los elogios en este caso son escasos, son pocos, y debemos de ser todos conscientes y sentir orgullo absoluto de los servicios de urgencias que tenemos en nuestra comunidad.
Desde luego, y eso lo dices tú en boca de poniendo voz a los ciudadanos.
En nombre de los ciudadanos.
Efectivamente, y nosotros lo suscribimos como medio de comunicación porque sabemos que ese trabajo es importantísimo y que ellos siempre están ahí. Esa es una de las ventajas que tenemos, claro, los ciudadanos de Madrid. Antonio San José, muchísimas gracias, como siempre, por darnos tu tiempo y tus palabras y tus consejos, tus mensajes, que merecen mucho la pena.
Un placer.
Buen día.
Enhorabuena a todo el equipo de urgencias. Gracias.
Gracias.
Te has llevado solo lo que yo quería. Me has dejado bailando.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de emergencias sanitarias, y lo hacemos con Luis Pardillos, médico de emergencias en el SUMA 112 y director del Máster de Urgencias, Emergencias y Catástrofes de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Bueno, hablábamos, hacíamos ahora, hace un instante, bueno, pues una recapitulación de la importancia que han tenido los servicios de emergencias durante la pandemia COVID. Por tratar de cerrar ese tema, estamos saliendo de esa pandemia, pero la pandemia les ha servido para, en fin, aprender. Ha sido un aprendizaje inesperado, pero que yo creo que va a servir para mejorar aún más los buenos y extraordinarios servicios de emergencia que tenemos en la Comunidad de Madrid. ¿Cuál ha sido quizás la principal, el principal mensaje que les ha, que ustedes han extraído de todo lo ocurrido durante la pandemia para ponerlo en marcha y mejorar las actuaciones o los protocolos que tienen ya conocidos?
Bueno, siempre nosotros, pues bueno, también tenemos esa formación para actuar en situaciones de catástrofes, incidentes de múltiples víctimas, y recibimos una formación para eso. Yo mismo, por ejemplo, he salido a catástrofes internacionales. Pero es verdad que cuando esto pasa en tu casa, en tu ciudad, en tu país, y de esta manera desproporcionada, pues bueno, intentas en la medida de lo posible ver pues todo eso que llevas en la espalda y todo, pues en nuestro caso, en nuestro servicio, por los protocolos que teníamos sobre ello, e intentas adaptarlos a la circunstancia que ocurre, ¿no? El aprendizaje, podríamos decir, que es, bueno, siempre habrá algo que te sorprenda, siempre habrá algo que te sorprenda, pero desde luego tienes que estar preparado para cualquier cosa, ¿eh? Entonces, establecer una formación pensando siempre en las circunstancias que pudieran venir peor, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la adaptación de nuestro centro coordinador de atención telefónica, adaptado, pues eso, para trabajar durante el día a día, pues con un número determinado de llamadas, y cómo es capaz de, en un momento determinado, bien era el COVID, pero también aquí fue Filomena. O sea, claro, decir, en un momento determinado, sin esperarlo, pues incrementar por 2 o por 3 las llamadas que recibes, ¿no? Entonces, tener la capacidad en un momento determinado de incrementar el número de operadores, incrementar el número de compañeros médicos, enfermeros que están atendiendo el teléfono, y adaptarse a esa situación, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si con eso podemos decir el aprendizaje, ¿no? Pues esperar cualquier cosa e intentar ser adaptable, ¿no? O sea, adaptarte, no fijarte solamente en un protocolo determinado, en un tipo de actuación determinada, sino que luego vienen las circunstancias que te hacen que tengas que adaptarte a esa situación, ¿no?
Claro, porque una cuestión que es posible que muchos nos hacemos, dice, bueno, cuando hablamos de las emergencias extrahospitalarias, como en su caso, trabajando en el Suma 112, ¿ustedes buscan un perfil determinado para que alguien forme parte de sus equipos?
Bueno, yo creo que muchos de ellos ya tienen ese perfil, ¿no? Podríamos decir que es verdad que nuestra especialidad, no solamente en medicina, sino en enfermería, o nuestros técnicos en emergencias sanitarias, pues tienen un perfil de, pues bueno, trabajar en la calle es duro. Trabajar en la calle es duro, ¿eh? Pero también es verdad que, a diferencia de otras profesiones sanitarias, yo siempre lo comento, ¿no?, a mis compañeros y a los alumnos, ¿no? Quizás la emergencia tiene una gran virtud, ¿no?, que es esa energía positiva que te da el haber hecho algo bien, la recibes inmediatamente. Cuando atiendes un paciente que está sufriendo un infarto o que sufre una parada, haces lo que tienes que hacer, lo que marca el protocolo, has llegado pronto, has instaurado el tratamiento y lo llevas al hospital, esa satisfacción al trabajo bien hecho la recibes inmediatamente. Quizás un cirujano no lo recibe tan pronto, porque entra, primero diagnostica al paciente, después le interviene, pasan semanas hasta que el paciente se da de alta, ¿eh? Entonces, eso se diluye, ¿no? Esa satisfacción profesional quizás se diluya, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una, pues esa energía que te carga las pilas, es un poco lo que recibes y hace que, bueno, pues que tengamos, pues, muchos apasionados de la emergencia, ¿no?
Doctor, no sé si, no sé, bueno, ¿quiénes son las personas o los profesionales que mejor encajarían para poder desarrollar su trabajo en los equipos de emergencias, especialmente en la calle? ¿Qué es lo que hay que tener previo para poder decir, y ahora puedo trabajar en este tipo de equipos?
Mira, en cuanto a competencias, en concreto en la Comunidad de Madrid, es preciso estar inscrito en el registro de transporte sanitario de que tiene la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Eso, estar inscrito en ese registro, lo que nos obliga a tener una formación muy específica sobre todas esas patologías tiempodependientes, resucitación cardiopulmonar, atención al politraumatizado. Entonces, eso es una formación que se obtiene probablemente en expertos, en máster externos, y que hacen que estés un poco más preparado ante eso. Luego, de forma personal, tener capacidad de trabajo continuado, 24 horas de trabajo en la calle, en situaciones de verano, de invierno, uh-huh. Tener un poco, saber que en la mayoría de las ocasiones no tienes la protección de las paredes de un centro de salud o de una urgencia, ¿no? Uh-huh. Sino que trabajas a la intemperie, ¿no? Lo hemos dicho, ¿no? También recibes muchas satisfacciones y las recibes inmediatamente, ¿no? Entonces, tanto ese tipo de competencias más clínicas que podíamos decir, o más actuadas con el trabajo, más las propias de la forma de ser o personales, ¿no?
Ajá. Y luego está también, más allá de la de las capacidades y la preparación de los profesionales en sus distintos ámbitos, de técnicos sanitarios, de enfermería, de médicos, están los equipos de transporte, las ambulancias, y ahí también se ha observado un cambio. Entiendo que habrá sido brutal en los últimos años, y además que va a un ritmo tremendo, porque hay que adaptar esos equipos de físicos de traslado, las ambulancias, las UCIs, a las nuevas tecnologías.
Bueno, es increíble, tienes que verlo, toda la electromedicina y todo lo que puede transportar ese vehículo, que a fin de cuentas es nuestra consulta, ¿no? Es claro. El despacho de trabajo de muchos, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes que adaptarlos a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, y sobre todo, que tengan la capacidad de una actuación rápida, ¿no? No puedes a lo mejor hacer una radiografía que tarda tiempo o un escáner, pero sí que puedes hacer un electro, determinación de constantes, tomar vías, una serie de medidas que te van a ayudar un poco a orientar el diagnóstico y el tratamiento de ese paciente que atiendes, ¿no?
Y no sé si hay algún instrumento que vosotros hayáis dicho, gracias a esto, en fin, nos ha cambiado la vida, la manera de trabajar. O hemos ganado tiempos que antes teníamos empleados en otras cosas.
Bueno, viendo un poco, por ejemplo, en el tema cardiológico, el monitor desfibrilador es quizás el cerebro, ¿no? Yo en los equipos, cuando he estado con equipos, decíamos, mira, aquí hay un 50% de trabajo que realizáis vosotros, los técnicos de emergencias, que son los que nos llevan hasta el domicilio, los que están haciendo muchas veces el trabajo más físico, ¿eh? El enfermería, que viene a realizar el otro 25%, porque está ahí de apoyo, es el que canaliza las vías, el que introduce la medicación, el que te apoya. Y luego ese otro 25% que queda se reparte entre el médico y el monitor desfibrilador. Porque el monitor desfibrilador, hoy por hoy, es un aparato que te permite hacer un electrocardiograma. El electrocardiograma es fundamental a la hora de descartar los síndromes coronarios o las situaciones de arritmias que pueda padecer un paciente. Puede medir la saturación de oxígeno, el ETCO2, puede medir la tensión arterial, te da una gran cantidad de información que te permite orientar mucho mejor a ese paciente, ¿no? Y luego encima puede desfibrilar. En las situaciones en las que ocurre una situación desfibrilable, ahí está. Y ese es muchas veces el que termina revertiendo la situación de parada de ese paciente, ¿no?
Claro, vosotros lo llamáis monitor de fibrilación.
Monitor de desfibrilación, ¿no?
Ajá,
porque
vale.
Es un monitor electrocardiográfico, que tú puedes visualizar el ritmo cardíaco que ese paciente tiene, porque uh-huh. tienes una pantalla que te permite ver como el electrocardiograma que se puede realizar en el centro de salud y que aparece en un papel, uh-huh. Nosotros lo tenemos en una pantalla y dinámica, está uh-huh. en ese mismo momento.
Claro.
Y además tiene unas palas de desfibrilación para que en esas situaciones de una bueno, pues unos ritmos determinados, situaciones en el inicio de la parada, te permita emplear esa descarga que pueda revertir esa situación de parada y acompañada de las maniobras que puedas realizar, pues puedas intentar recuperar a un ritmo normal, ¿no?
Usted viene comentando desde el inicio de esta conversación la importancia de esas patologías llamadas tiempo dependientes. En el caso de un infarto, ¿cuál es el tiempo de actuación? En el caso de un ictus, ¿cuál sería el tiempo?
Bueno, quizás en realidad podríamos decir que para todas empleamos esos 15 minutos. Podríamos decir que esos 15 minutos es el estándar para intentar. Entonces, todo lo que puedas hacer llegar antes, pues mejor, ¿no? Muchas distancias, desde donde se encuentran nuestros dispositivos hasta el domicilio, pues llegan mucho antes de esos 15 minutos. Pero es verdad que todo viene encadenado, ¿no? O sea, nosotros llegamos en 15 minutos a un infarto, para que el primer contacto médico con ese paciente hasta que digamos, tiene un infarto hasta que llega al hospital, no pasen más de 60 minutos para que después, antes de otros 60 minutos, ya pueda estar realizando ese cateterismo. Porque lo que dice la literatura, que en 120 minutos la supervivencia es mayor cuando en esos 120 minutos, desde el inicio de los síntomas, pues puedes haber hecho ese cateterismo, ¿no? En el ictus, pues bueno, quizás los tiempos son un poquito, en determinados ictus, uh-huh. Dan un poco más de margen, pero nosotros empleamos la misma situación. Establecemos códigos, ¿no? Los llamados códigos, código infarto, código ictus, que están instaurados pues en todo el territorio y aquí en la Comunidad de Madrid, muy en consonancia con los hospitales, ¿no? Es decir, nuestra detección de un código supone la alerta de ese código al hospital que va a recibir a ese paciente. Entonces, esa transferencia se realiza seguida. Ya el hospital tiene conocimiento de ese paciente que llevamos y por eso permitimos que los tiempos se reduzcan al máximo, ¿no?
Pues eso es fundamental. Y hablando de tiempo, nosotros también tenemos tiempos para otras cuestiones. Y para recapitular de alguna manera, como siempre intentamos en este programa, buscamos opiniones formadas e informadas. Y una de ellas es la de uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Salipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, en Madrid, tanto en la capital como en la comunidad, contamos con magníficos servicios de emergencias.
Desde luego, los servicios sanitarios de urgencias y emergencias son imprescindibles para atención lo más rápida posible en nuestras ciudades y en nuestra comunidad. SUMA y SAMUR constituyen un ejemplo de medicina basada en eficacia, eficiencia y efectividad. El SUMA 112, ya sabéis, el acrónimo de Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, es el único estamento que por ley en la Comunidad de Madrid tiene todas las competencias en todo el territorio, tanto en urgencias, emergencias y catástrofe. Mientras que SAMUR es el Servicio de Asistencia Municipal de Urgencias y Rescate. Las dos instituciones tienen como objetivo velar por la salud y la seguridad de los habitantes de Madrid. Aunque dentro de las emergencias sanitarias hay algunas diferencias que tenemos que conocer. No es lo mismo hablar de Madrid que de la comunidad.
Claro, ¿y cuáles son esas diferencias?
Lo explico. Por ejemplo, el SUMA tiene a su cargo la atención extrahospitalaria de emergencias sanitarias en la Comunidad de Madrid y la gestión de transporte sanitario que no requiere urgencia. SUMA atiende todos los domicilios de Madrid y todos los municipios que conforman la comunidad. Mientras que SAMUR, Protección Civil, por su parte, atiende las emergencias ocurridas en locales o en la vía pública dentro del municipio de Madrid. SUMA atiende más de 1 millón de emergencias cada año y SAMUR alrededor de 100.000. SUMA cuenta con 2.000 trabajadores, mientras que SAMUR con 700, 800 y eso sí, con un importante número de voluntarios. Lo cierto es que son dos sistemas de emergencia sanitaria complementarios que en caso de ser necesario encuentran apoyo el uno en el otro.
Y, profesor, aunque hay muchos, ¿qué ejemplo de emergencia demuestra que estos servicios son tan indispensables?
Bueno, pues tenemos un ejemplo excelente, la atención urgente, por ejemplo, en el código ICTUS, que permite atender en apenas unos minutos a pacientes que sufren accidentes cerebrovasculares agudos, permitiendo el traslado muy rápido a hospitales que disponen de servicios de neurología, neurocirugía, radiología intervencionista, unidad de cuidados intensivos, que con los medios técnicos y terapéuticos minimizan al máximo los daños cerebrales en estos pacientes.
Y sigue habiendo un intenso debate sobre la necesidad de crear la especialidad médica de urgencias y emergencias.
Pues sí, hay un debate abierto todavía sobre la necesidad de crear una especialidad de urgencias y emergencias. Es obvio que la patología urgente existe, igual que los servicios, tanto en hospitales como extrahospitalarios. Hay sociedades científicas nacionales e internacionales. Hay doctrina en libros y revistas especializadas. Reuniones científicas, congresos al respecto. Desde luego, hay evidencia.
Claro, y lo que es evidente es el buen trabajo de estos profesionales de emergencias en Madrid.
Bueno, pues a través de estas ondas quiero agradecer y felicitar a todos los profesionales sanitarios de SUMA y SAMUR que trabajan en este campo tan apasionante de las urgencias en nuestra ciudad y en nuestra comunidad.
Pues nos sumamos a esa felicitación una vez más. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Doctor Pardillos, claro, hace referencia el doctor Tomás Chivato a la importancia de esa especialidad, que no está, la especialidad no está considerada como tal, al menos en nuestro país, y somos un poco rara avis, ¿no?, en el resto de países de nuestro entorno, para que no haya una especialidad médica que sea urgencias y emergencias.
Sí, la verdad es que en el mundo es una especialidad totalmente reconocida, y bueno, son muy poquitos países, entre ellos España, que no se reconoce, ¿no? Bueno, son cuestiones un poco que nos sobrepasan o que no terminamos de entender por qué esto es así, ¿no? Sí. Es verdad que requerimos una formación muy específica, una formación que coge bebe de otras y que, pero que tiene unas capacidades muy 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 propias, ¿eh? Y que, bueno, no es cuestión de que podamos ir captándolas de una u otra manera, ¿no?, sino que habría que regularizar que esa formación desde el día uno que uno es residente de primer año de esa esperada especialidad de urgencia y emergencia ya se encamine a lo que pueda ser su trabajo, bien en la urgencia de un hospital o bien en un servicio de emergencias extrahospitalarias como los nuestros, ¿no?
Claro, porque nosotros cuando hablamos de las emergencias en el servicio del 112, del SUMA 112, hablamos no solamente de ese traslado desde los domicilios o desde la calle a los centros sanitarios, sino también esa atención telefónica, esa atención domiciliaria, de la que luego hablaremos, porque es parte de estos servicios de emergencias. Así que, bueno, tenemos, como ve, muchas cosas todavía pendientes. ¿Le parece que sigamos la conversación mañana domingo?
Bueno, me parece estupendo.
Vale, pues entonces nada, ya saben, a la misma hora vamos a seguir aquí con el doctor Luis Pardillos hablando de emergencias en la Comunidad de Madrid.